son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La vicepresidenta primera del gobierno, ministra de Economía, Nadia Calviño, confía en que España siga creciendo el año que viene y que, al contrario que el resto de Europa, no prevé que caigamos en recesión. Es uno de los titulares que nos ha dejado esta noche en la linterna. Una entrevista que, por cierto, ya puedes ver y escuchar en cope.es.
Vemos una ralentización del crecimiento, pero nadie prevé que la economía española no crezca. De hecho, las últimas previsiones que publicó la Comisión Europea ponen a España a la cabeza del crecimiento el año próximo. Y los datos lo que nos hablan es de una economía que sigue creciendo, un consumo y una inversión muy potentes y una creación de empleo que se mantiene en el mes de noviembre.
En los próximos días conoceremos los detalles sobre las ayudas que la banca está preparando con el gobierno para aliviar el pago de las hipotecas. Calviño ha vuelto a insistir en que no solo se van a dirigir a los más vulnerables, sino también a las clases medias. Esto, a pesar de que el Banco de España mantiene que las ayudas se tienen que centrar solo en quien más lo necesite.
Por eso estamos trabajando con el sector bancario. Todos los días hay una reunión a alto nivel con ellos para tratar de encontrar mecanismos que puedan aliviar la situación de las familias. No solo los más vulnerables, sino también la clase media, que se pueda ver dificultada por culpa de la rápida subida de los tipos de interés.
En cuanto a la inflación, Calviño asegura que va a seguir en torno al 7% hasta que acabe este año, y no será en 2023 cuando empiece a normalizarse. Esto en la víspera en la que conoceremos el dato definitivo del IPC de octubre. El adelantado se moderó hasta el 7,3. Marta Ruiz.
Mañana veremos si se confirma la moderación en la subida de los precios. En octubre sería el tercer mes consecutivo con relajación de precios. El IPC adelantado por el Instituto Nacional de Estadística quedó en el 7,3%. Es lo que ha subido el coste de la vida con respecto a hace un año, pero esa tasa se habría reducido 3,5 puntos con respecto al máximo de julio, cuando llegó a rozar el 11%, su nivel más alto desde el año 84. Influye en esa bajada un abaratamiento de la electricidad, del gas, el vestido y el calzado. Un ejemplo, la factura media de la luz en octubre fue de 86 euros frente a los 110 de septiembre o los 131 de agosto o los 100 euros de octubre del 2021. Veremos cómo queda el IPC subyacente, el que excluye alimentos frescos y energía, que según el dato adelantado no se movió del 6,2% frente a unos salarios que suben de media 3 veces menos.
La actualidad política de este lunes ha venido marcada por la reforma del delito de malversación, que más pronto que tarde lo van a aprobar, ya lo verás. Es una propuesta que quiere lanzar Esquerra, tal y como ha anunciado el presidente catalán Pere Aragonés. Por esto también le hemos preguntado hace un ratito aquí a la vicepresidenta Calviño.
Mire, yo no he oído, no es un tema que se haya planteado y por tanto no me voy a expresar sobre, sin saber exactamente de qué estamos hablando. Yo tengo una posición muy firme con respecto a la sedición y yo estoy convencida de que lo correcto es alinearlo con el modelo europeo. Entre otras cosas, porque recordarán ustedes que la dificultad de conseguir la extradición de Puigdemont, que es el objetivo que tenemos todos, por supuesto, que venga a España y que cumpla y que esté y que comparezca ante la justicia y cumpla la pena que le corresponda. Si recuerdan, la dificultad de la extradición es porque nuestro tipo penal, la sedición, no existe en otros países.
Si se hace esta reforma del delito de malversación, se podrán beneficiar 4 exconsejeros catalanes condenados por el procés, también los fugados, entre ellos Puigdemont, e incluso José Antonio Griñán, los ERE, ¿sí? Hablamos de una modificación que está generando mucha preocupación en el mundo judicial. Patricia Rossetti.
Un código penal a la carta de los delincuentes, nos dicen fuentes jurídicas. Si había malestar con la supresión del delito de sedición, ese malestar aumenta con la previsible rebaja del delito de malversación. Es prematuro hablar sin conocer el contenido, señalan a COPE. El Supremo tendrá que revisar una por una todas las condenas sobre malversación y pueden ser miles, no solo la del procés. Hay que estudiar las dos vías posibles. Una, que al desaparecer el delito final, también desaparece el medial porque pierde su significado. Nos explican. Y la segunda vía, si alguien utiliza fondos públicos para una conducta prohibida por el Tribunal Constitucional. Eso sí, sería malversación.
Otro titular de la crónica política. El PSOE tiene una nueva candidata a la alcaldía. La ministra de Industria, Reyes Maroto, elegida por Sánchez, y el líder socialista en la región, Juan Lobato, para disputarse la alcaldía a las municipales del 28 de mayo. La idea es que Reyes Maroto aguante en el cargo de ministra hasta abril. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La previsión en la Moncloa es apurar los tiempos y permitir a Reyes Maroto beneficiarse de la condición de titular de Industria al menos hasta primavera para hacer campaña electoral y darse a conocer ante la opinión pública antes de zambullirse de lleno en la política municipal como candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid. Nunca ha sido la primera opción de Pedro Sánchez para dar esta batalla, pero la maquinaria gubernamental promete volcarse con ella para simular opciones de victoria. Junto a Maroto se viene dando por hecho que la responsable de Sanidad, Carolina Darias, asumirá el encargo de pelear por el Ayuntamiento de Las Palmas y ello, según ha sabido COPE, a pesar de haber dado muestras de enormes resistencias internas a dar ese salto. A priori, sostienen en el entorno presidencial, la idea de Sánchez va a pasar por una remodelación puntual de su gabinete. Toda vez está satisfecho de la labor de los ministros del ala socialista y con ellos, supuestamente, llegará hasta el final de la legislatura.
Hoy también hemos seguido de cerca otras dos huelgas, la de los transportistas, que apenas está teniendo incidencia en la cadena alimentaria, y la de los profesionales sanitarios. En Cantabria siguen los paros indefinidos en la atención primaria y ya van 8 días. De hecho, la última novedad es que los médicos cántabros han aplazado al miércoles la asamblea sobre el fin de la huelga. En Madrid, mañana también estaremos pendientes de una reunión de la Consejería de Sanidad con el sindicato AMITS. Intentarán poner fin a la huelga que afecta a los centros de urgencias 24 horas. Hay que recalcar que ese sindicato también ha anunciado un paro el lunes de médicos de familia y pediatras de atención primaria. Esta noche en La Linterna hemos hablado con Ana Jiménez, representante de AMITS.
Madrid es una de las comunidades autónomas que más médicos forma cada año. El problema es que las plazas que posteriormente se ofertan para trabajar en el servicio público de salud, específicamente las de atención primaria y las de urgencias extrahospitalarias, no son nada competitivas. Ofrecen unas malas condiciones de trabajo y unos sueldos que no son competitivos con nuestro entorno.
Hace 10 meses, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, se detectaron movimientos poco habituales. Un gran número de supuestos turistas de procedencia india y nepalí llegaban a España con la intención de viajar hasta América. Una ruta migratoria poco frecuente, nada común en este tipo de trayectos, y eso es lo que llamó la atención a los trabajadores del aeropuerto. Comenzó así una investigación de la policía que 10 meses después ha destapado un auténtico entramado para introducir inmigrantes asiáticos en Estados Unidos y en México, a través de España. 175 personas han sido detenidas por documentación falsa. También han caído otras 16 personas que estarían detrás de esta red. Hoy ponemos el lazo a La Linterna con nuestra historia ejemplarizante del día, con Pilar García Muñiz. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hombre, la historia bonita, la de hoy, no es.
No, pero sí, eficacia, pero sí policial, positiva, ¿eh? Al final, claro, claro, claro.
Se trata, como decías, de una investigación larga que ha llevado a cabo la Policía Nacional con apoyo de Europol y otras autoridades de Estados Unidos. La sede de la trama estaba en Madrid, que era el trampolín hasta América. 16 personas formaban parte supuestamente de esta organización. Cobraban a los inmigrantes entre 25.000 y 30.000 euros por el trayecto. Es una cantidad que todas estas personas no tenían. Pagaban una cuota inicial y el resto posteriormente poco a poco. Y lo que llamó la atención, como decías, fue la cantidad de gente que cubría la misma ruta. José Nieto, comisario y jefe de la brigada de la UCRIF central de la Policía Nacional, nos ha contado que lo hacían con documentos falsos muy bien hechos, muy conseguidos.
Los compañeros del aeropuerto ven que portan documentos falsos. No es muy habitual que ciudadanos nepalíes y ciudadanos de la India tengan esa ruta migratoria. Entonces nos ponemos en contacto con una agencia americana con la que hemos tenido una colaboración excepcional y vemos y detectamos que estos documentos son extremadamente buenos. Están utilizando cartas de identidad de otros países de la Unión Europea y de ciudadanos de Schengen, visados, que estaban siendo fabricados fuera de España.
Empezaron a investigar, a tirar de la manta, a intentar conocer el origen y pudieron observar que esta organización se encontraba en la India. El camino que recorren hasta llegar a España es largo, desde su país, aunque algunos también llegaban desde Nepal, trasladados a Serbia, y ese solo era un primer paso de un largo proceso en el que Madrid era la etapa clave.
se ve que efectivamente hay una organización asentada en la India que están sacando a ciudadanos hacia Europa. Lo primero que hacen es llevarlos hasta Serbia. Desde Serbia los trasladan, intentan trasladarlo hacia los países de Schengen por las fronteras más porosas. Estamos hablando de Hungría, estamos hablando de Rumanía. De ahí van haciendo una ruta terrestre, cruzando prácticamente toda Europa, hasta que los asientan en Madrid. Y cuando ven que es el momento oportuno para sacarlos hacia México, utilizan el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Tras meses de investigación pudieron observar la estructura de esta trama perfectamente organizada. Cada persona sabía perfectamente cuál era su función y todos tenían pues un mismo objetivo, que era hacerse con los 30.000 euros que les cobraban por llevar a los inmigrantes a su destino.
Fruto de una larga investigación, que duró aproximadamente unos 10 meses, vemos que hay una estructura perfectamente montada en torno a estos ciudadanos. A esta gente le suelen sacar entre 25 y 30 mil euros. La organización es prácticamente, está en modo racimo, es decir, cada uno se dedica a una parte específica de la actividad criminal.
Modo racimo. Cada uno cumple un papel muy concreto en la organización. Mientras que unos se dedican a cobrar el dinero que mencionabas, Pilar, otros lo que hacían era gestionar el ingreso o supervisar el tránsito de los migrantes.
Los que recepcionan a los migrantes para su entrada clandestina en España, con los que los trasladan por diferentes ciudades españolas para que no se note mucho un número exagerado de ciudadanos nepalíes, ciudadanos indios en determinados puntos de una ciudad para no llamar la atención. Otros tienen la función, bueno, pues de acompañar a las empresas internacionales de envío de dinero a los puntos concretos de la organización. Otros, obviamente, son los que tienen que gestionar estos pisos de seguridad.
Mencionaba José Nieto esos pisos de seguridad. Son apartamentos en los que los inmigrantes permanecían hasta que se iban a América. En uno de ellos encontraron hasta 33 personas dentro, esperando. Imagínate las condiciones de ese piso.
Se hicieron 5 entradas y registros en diferentes pisos en Madrid capital. Y en uno de ellos, solamente en uno de ellos, localizamos a 33 personas indias que estaban hacinados en un piso, además del barrio de Tetuán. Imagínate cómo estaban en qué condiciones de salubridad y de higiene tenían en ese domicilio.
33 personas hacinados, peor que una lata de sardinas. Está claro que estaban muy bien organizados, pero la Policía Nacional ha hecho su trabajo. Detuvieron a 175 y detectaron casi 500 documentos falsos.
Estas personas no portaban la documentación legal para, en primer lugar, para cruzar a España, para cruzar a Europa y, por supuesto, no para montar en un vuelo transoceánico con dirección a México. Es decir, hay una estructura perfectamente organizada y montada en torno a los documentos falsos, porque fruto de esta operación se han detectado casi 500 documentos falsos de diferentes nacionalidades y perfectamente realizados, con una calidad, vamos a decir, que rozaba la perfección.
Pues la investigación ha permitido hacer un cálculo de cuántas personas se podrían haber beneficiado de estos documentos casi perfectos, como escuchábamos, y se estima que son unos 450 los que habrían conseguido estos papeles, aunque no todos lograron llegar a su destino. La organización actuaba en varios países y buscaban un mismo perfil, gente pobre de países asiáticos que quisieran vivir el sueño americano.
Aunque esta práctica es bastante habitual, la de los documentos falsos, en el mundo de las tramas, de las tratas de personas, hay especialidades con un denominador común: siempre gente pobre. Son redes enfocadas a africanos, latinos y asiáticos.
Van buscando gente que necesiten salir del país para llevarlos a su sitio dorado, ¿no?, que es Estados Unidos. Saben que eso les va a costar, van a tardar años en pagarlo, pero bien así ellos quieren intentar conseguir, bueno, pues un sitio donde puedan ejercer su labor, una actividad laboral, puesto que en su país ven que no tienen ningún tipo de futuro.
10 meses de seguimiento, la Policía Nacional investigó minuciosamente todos los movimientos, los documentos, los pisos y la procedencia también de los inmigrantes. Y finalmente, pues ha podido desarticular esta organización.
la actividad policial, sobre todo al detectar estos movimientos no habituales en los puestos fronterizos, fue lo que dio lugar al inicio de la investigación y finalmente la localización y detención de los principales, que eran 16 miembros de la organización que estaban generando millones de euros en beneficios.
Te recuerdo la trama y la resolución. 175 personas detenidas por portar documentos ilegales, por viajar irregularmente, mediante una organización liderada por 16 personas también arrestadas. Se encargaban de transportar gente a Estados Unidos y México, desde la India, desde Nepal, vía Serbia y con etapa clave en Madrid. Tras 10 meses de investigación, les han pillado. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia ejemplarizante y al final, mira, con buen final del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Gracias a ti, chao, chao.
Adiós, chao, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. La familia crece. Mañana martes nacerá el ser humano número 8.000 millones. Lo más probable es que nazca en China o en la India, que siguen siendo los dos países más poblados del mundo, aunque el año que viene la India pasará a ser el primero. Nunca antes hemos sido tantos, y últimamente hemos crecido a una velocidad de vértigo. Fíjate, hace 35 años, en el año 77, éramos solo, entre comillas, 5.000 millones. Así, a bote pronto, uno se alegra de que la humanidad siga aumentando, pero conviene ir a la letra pequeña. La desigualdad sigue creciendo, principalmente porque hay una dramática pérdida de población en las naciones más avanzadas. ¿Qué decir de la vieja Europa? Mientras España, Portugal, Italia y Polonia verán reducida su población mundial a la mitad en 2100, los países subsaharianos la van a triplicar. Con estas cifras, nuestros debates domésticos sobre los desequilibrios entre la España urbana y la España rural son una mera anécdota frente a la magnitud de una crisis global que ya se está materializando en fuertes presiones migratorias. Esto nos suena bastante. Pero ya sabes que a mí me gusta ser optimista, así que acabemos hoy esta posdata dando la bienvenida a ese niño o niña que probablemente sea chino o indio, pero quién sabe, a lo mejor nace en España.
Mil millones, madre mía. Adiós, Juan. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Te quedaste sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución. Ah, tranquilo, no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esto es fútbol puro. Estoy loco porque ruede el balón.
Faltan 6 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay un misterio en la economía doméstica española. La vivienda no baja. Han subido las hipotecas. Lo normal es que bajara el precio de los pisos. Pues nada, no hay manera.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Barrio de Tetuán de Madrid. Es el primer barrio de la capital en el que se instalaron las llamadas cocinas fantasma. Una cocina oculta que produce ingentes cantidades de comida para llevar y que provoca no pocas molestias a los vecinos.
Estoy ahora mismo dentro de una de ellas donde ya están empezando
a preparar. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
18 de diciembre de 1933 y el número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues quiero arrancar con la situación de la sanidad en España. La imagen de ayer era la de esa manifestación por las calles de Madrid. Y hoy a primera hora de la mañana, quien estaba con Carlos Herrera era precisamente el consejero de Sanidad de la comunidad.
Las 9:03 de la mañana y teniendo de invitado al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ¿Qué valoración hace de la manifestación de ayer en Madrid?
Claramente fue una manifestación en clave política, además jaleada por la izquierda, principalmente por Más Madrid, y acompañada por el gobierno de Pedro Sánchez, con un objetivo de tapar otros problemas de ámbito nacional, que no nos va a condicionar cuál es nuestro objetivo, tratando de que Madrid siga siendo la mejor sanidad de España.
Y en La Linterna seguíamos poniendo el foco en este tema porque es algo que no afecta solo a Madrid, sino a toda España. En Cantabria, por ejemplo, también están en huelga. El doctor Martínez Sellés es presidente del Colegio de Médicos Madrileño y se pasaba por estos micros.
Por despejar incógnitas y problemas. Entonces, médicos hay. Lo que pasa es que están mal pagados.
Bueno, hay médicos y están mal pagados. Ambas cosas son ciertas. Y en los próximos 10 años vamos a ver muchas jubilaciones porque se van a jubilar muchos compañeros de cuando se formaban más médicos en España de los que se forman ahora.
Curioso el relevo generacional, la falta de relevo en el campo, en los médicos.
Es que además se está viendo que va a venir y hasta que no se estalle la bomba atómica parece que nadie va a hacer nada, pero...
es la sensación.
Es así.
Pero la entrevista de la noche ha sido la que le hacías a la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño. Hablabais de muchas cosas, guerra en Ucrania, inflación, crisis energética y hasta de pensiones.
A los que tenemos un 5 delante de nuestro carnet de identidad por edad, vamos a cobrar la misma pensión que los jubilados de hoy.
Ese es nuestro objetivo.
Ya.
Bueno, bueno, si yo tengo 5 delante también, ¿eh? No,
por eso lo digo. Pero el segundo
me interesa
dígito,
mucho.
El segundo dígito es más pequeño que el mío. A los que estamos aquí, si preguntamos a qué dicen que no.
Pues yo creo que tenemos que garantizar que hay pensiones dignas hoy y dentro de 20 años, cuando nos jubilemos nosotros.
Si lo de digno está muy bien, pero va a ser...
Yo espero que sí. ¿Qué es lo más importante que está sucediendo ahora? Que está mejorando la ratio de contribuyentes con respecto a pensionistas.
Y mañana, como Sánchez no está, ella es quien presidirá el Consejo de Ministros. La pregunta que más me gustaba era la última que le hacías, Expósito, y es que tal y como lo contaba, me lo imaginaba todo con Betty Misiego sonando de fondo.
¿Cómo es el ambientillo en el café entre Yolanda Díaz, Irene Montero? No sé si Yone Belarra sigue de baja o no. Porque los cuchillos, o sea, tienen que verse desde lejos, ¿o no?
Bueno, yo creo que a todos nos interesa que haya las mejores relaciones entre los distintos partidos y entre los distintos políticos.
La pregunta es ¿qué tal es el ambiente?
No, bien, bien. Estamos todos ahí pues charlando y resolviendo todas esas cuestiones que igual no nos da tiempo de resolver. Y...
ahí está, ¿no? Era una canción. Todos dándote la mano. Llore, la otra. Todos contentos y felices.
Sigue siendo ministro.
Eso, sí, sí. Pues como nos vaya como le fue en Eurovisión a Betty Misiego, que creo que le fue bastante mal.
¿No?
¿No?
Quedó segunda.
Ahí va. Pues mira, esta es una cafrada, ¿ves?
Que quedó segunda.
Sí, Betty. ¿Eh? Betty, mírame ahí. Sí. Yo he pensado, como siempre quedamos mal, digo, pues Betty seguro que mal también.
Sí.
Quedaría segunda. Ahora me vas. Ahí, mirando Wikipedia, claro. Bueno, lo dicho, todas felices y contentas con una canción que hable de paz y de amor. Igual de compenetrado el gobierno que tú y Silvio Martínez, qué gusto da ver al equipo unido, Expósito. Hoy queríais que el sonido musical sonase hasta el estribillo y esperasteis juntos todo el tiempo que hiciese falta.
Y el sonido musical de Clash. Esperamos a que cambie, que merece la pena, ¿eh?
Venga,
sí, Antonia, que merece la pena. Mira. Queda otra ráfaga de todo esto. Bueno... Empieza.
¿Le doy? Venga, sí, vamos. Vale. Pues ha fallecido Keith Lab. Y The Cash.
Mira.
Al final lo hemos clavado.
Qué bonito esperar.
Mira. A ver. Quedó tercera. Iba ganando hasta la última votación.
Pues yo sabía que
ganaba por un punto. Y en el último momento, España le dio 10 puntos a Israel.
Verdad.
Y ganó Israel.
El año famoso ese que votamos aquí.
Quedó tercera, me lo dice Alcalá, que de esto sabe.
Pues mira.
De deporte no tiene idea, pero de esto sabe.
Pues pido perdón a todos los fans eurovisivos que se hayan podido ver afectados por lo que acabo de decir.
Sí, fundamentalmente porque se confirma que no tienes ni...
Comparar a Betty Misiego con el gobierno ha sido un error garrafal.
Yo soy los herederos, una querella, vamos. Y Alcalá otra.
Yo pido perdón, lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a la Eurovisión.
Y volverá a ocurrir.
Bueno, y en los deportes, ya todo el mundo tiene la mirada puesta en Qatar. Hoy, de hecho, Rubén Corral le preguntaba a Lama si tenía todo preparado, como dándole los típicos consejos de compañero de trabajo antes de un viaje. Es que me recordó al mítico chiste de Eugenio.
Y en deportes, Manolo Lama, ¿ya tienes la maleta para Qatar?
La tenemos preparada, como la tiene la selección española.
Todo en orden, ¿no? Visado.
Todo.
Permiso de conducir internacional. Todo. Todo. Y te van a pillar.
Sabana, que el que le dicen a un tío los compañeros de trabajo, de hoy, ¿dónde vas a ir de vacaciones este año? Digo, al Amazonas. Digo, ¿qué dios al Amazonas? Digo, ¿qué pasa? Digo, pero tú no sabes que en el Amazonas hay una tribu que si te cogen te arrancan la piel y se hacen una piragua. Yo he visto quién lo ha dicho, en cualquier enciclopedia. El tío se'n va al Amazonas y en cuanto llega al Amazonas, la tribu que aparece. Y en eso que el tío se saca el puñal, digo, me cago un coño, de ahora os pincho la pirada, guau.
Capaz de atacarse a sí mismo para que no se saliesen con la suya. Mientras llega el partidazo y Joseba, nos vamos con un grande que hoy habría cumplido 61 años y es Antonio Flores.
Porque te quiero.
Porque murió siendo un chaval, ¿no? Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
¿Qué nos traes?
Pues mira, que estamos en la cuenta atrás para el Mundial. Empieza el domingo y la selección española se ha concentrado hoy en Las Rozas. Mañana se van a Jordania. El jueves juegan un amistoso, el único amistoso. Y de Jordania, desde Amán hasta Qatar. Y a partir de ahí ya, a pensar en el debut del próximo miércoles, día 23, contra Costa Rica. O sea que hoy hablaremos mucho de la selección. Y, por supuesto, hablaremos de Cristiano Ronaldo para saber cómo queda su situación después de la monumental rajada que se pegó, ¿sí?, contra el Manchester United, contra su entrenador, contra el cuerpo técnico, contra la presidencia, bueno, contra todos. Aquí a todo apunta que su etapa en el Manchester ha terminado ya. Le pueden poner hasta 1 millón de libras de multa por la rajada y nos estamos preguntando todos a dónde va a ir a partir de ahora a jugar Cristiano.
Pues no sé. ¿Tú te imaginas que pones así a caldo a tus jefes, a tu empresa?
Bueno, a mis jefes más cercanos, si les pongo a caldo a ese nivel, tendría toda la razón. Si salgo de deportes, no, pero a los de deportes seguro que sí.
Eso es verdad. Yo también los pondría razón a los de deportes.
Claro.
Te escucho, Joseba.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, familia.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en skoda.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en el Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en el Corte Inglés.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
El Yeti, una criatura eminentemente malhumorada. Hasta que descubrió que podía ahorrar hasta un 35% en la semana de Black Friday de Amazon. Ahora está tan feliz que ni lo puede disimular. Márcate un baile, Yeti.
Yeti, Yeti Cool.
Ponte a tono con la semana de Black Friday. Ahorros de hasta un 35%. Comienza este viernes en Amazon. Más información en amazon.es.
Mano Mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 € de regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano a Mano. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentinas, ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.